Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un capítulo más de sábado por la tarde de la esquina de mi cuadra. Iba a decir el chiringuito. Tengo el chiringuito metido en la cabeza. Buenas tardes para todos. Un gusto tenerlos acá este sábado por la tarde, sábado del 31 de octubre, día de Halloween. Entonces, tenemos hoy una historia muy, digamos, perturbadora para contarles. Más que todo es un tema donde la gente tiene que tener en cuenta unos puntos para que no se lleve buenos sustos. Hoy vamos a contarles la historia de unas personas que tuvieron un susto terrible y fue real, ocurrió aquí en Bogotá y pues les voy a contar esa historia. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean todos a esta esquina de mi cuadra hoy de sábado. Ya estamos haciendo capítulos más seguidos. ¿Se han dado cuenta que estoy haciendo capítulos más seguidos? Y eso pues está muy divertido porque ya puedo controlar todo y me gusta cómo está controlando todos los sistemitas de estas cosas. Me parece que cada día los manejo mejor. Y pues me ayuda a trabajar, vaya, y hacer contenido pues medianamente bueno para ustedes. Hoy yo les quería hablar de 31 de octubre. Pues yo veo a la gente como muy normal, en un plan como muy normal, como de caminar por las calles y pedir dulces y todas esas cosas. Y no sé si esté bien o esté mal, porque realmente me preocupa el tema de la seguridad de los niños y todas estas vainas con el COVID, porque recuerden que el COVID no se ha ido y que hay que seguir cuidándonos y protegiéndonos y protegiéndonos a los nuestros, a nuestras familias. No sé, me parece que está rara la vaina. Muy rara la vaina. De nuevo, bienvenidos. Estamos oyendo musiquita suave porque hoy vamos a tener un tema bastante escabroso. Entonces ya les voy a contar de qué se trata el tema bastante escabroso. Pero para eso tenemos que ponernos las pilas y ponernos en el mood de 31 de octubre. En el mood del 31 de octubre. Un mood así. De esta música de ultratumba que me levanté por ahí en YouTube. Para los que no saben, YouTube tiene una base de música muy chévere, con derechos para que uno pueda subirla a los videos y promocionarse y hacer toda la música. Y es una música sin derechos muy chévere y la tiene YouTube, para los que no saben. Aquí me bajé esta música del terror, que la voy a usar hoy de fondo para este tema. Comencemos. Miren, yo no pretendo asustarlos de ninguna forma. Mi intención no es causarles terror a ustedes esta noche, que no puedan dormir ni nada de esas cosas. Pero el tema es que jugar con películas y con las cosas de terror no es ya un tema como en los 80s, que existía Freddy Krueger y existía Martes 13 y existía Halloween, asesinos en serie, tipos locos que se aparecían en los sueños. No pasaban de ahí como un tema, digamos, fantástico, donde uno podía ver películas de terror sin ningún problema, porque eran eso, eran simples historias, y esas historias eran historias fantásticas de villanos terroríficos que se inventaba un autor y las hacía una realidad en la película. Lo que yo les voy a contar hoy es una cosa que pasó hace 2 años. Le sucedió a una persona que conozco, yo la conocí. Pero antes les voy a dar el porqué, o bueno, mejor se los digo después, se los digo al final. El porqué de estas cosas. Desde hace un tiempo para acá, si se han dado cuenta, las películas de terror, todas las películas de terror, están hablando no de seres terroríficos, sino del demonio, del diablo. Estas cosas han traído una vertiente de películas que tienen que ver con estas representaciones y que han convertido la vaina en una vaina bien miedosa para muchísima gente, sobre todo por los temas que manejan, que son pues los poseídos y estas cosas. Entonces, estos temas que manejan han causado que la gente vea películas que tienen que ver con estos, pues con estos temas diabólicos y las vea en su casa. Yo no quiero, como les digo, asustarlos ni venderles nada, ni mucho menos me voy a ir a, me las voy a dar de pastor de ninguna religión o cura de alguna religión para decirles que no deberían ver esas películas. Se los digo como persona, como Diego Pineda, les digo realmente no deberían ver esas películas. Y no deberían verlas en sus casas. Tengo la explicación del por qué a partir de la historia. Una amiga que conozco muy bien, no es muy aficionada a las redes sociales ni tiene estas cosas. Ella es más estudiosa de leer, de escribir, de hacer otras vainas. Ella vivía en su apartamento sola. Le había costado mucho conseguir el apartamento, lo compró con mucho esfuerzo y vivía muy feliz en el apartamento. Vivía muy feliz. Vivía muy feliz porque vivía realmente. El novio de ella vivía también en su apartamento. Ustedes estaban a punto de tener de casarse y estas cosas, estaban organizando su vida. Y entre todos estos temas de querer organizar la vida, pues pasaban tiempo juntos, pero ella tenía su apartamento y él tenía su apartamento. Y pues ninguno quería irse a vivir al apartamento del otro, sino hasta que estuvieran casados y este tema. Iban a vender los dos apartamentos para poderse, digamos, financiar el nuevo apartamento, un apartamento más grande de los dos. Y tenían su vida supremamente cuadrada. Yo no sé si debo decirles el nombre de la película, pero bueno, yo voy a pensarlo. El tema es que estos chicos, en ese tiempo, porque eso fue hace 2 años, como les digo, en ese tiempo estos chicos tomaron una película, compraron una película en la calle. Es de estas películas que todo el mundo suele comprar, que está mal hacerlo, pero todo el mundo compra por la calle. Compraron las películas y vieron una película, entonces él le dijo como, oiga, compremos esta película, amor, compremos esta película que está como buena. Ella sí le dijo, no me gusta la carátula, esa carátula está muy escabrosa, está muy miedosa. No, no me gusta esa carátula porque no vemos otra cosa. Entonces él dijo, no, veámosla de terror esta noche y nos asustamos y tal. Y pues compraron la película. Al final terminaron comprando la película y se la llevaron para la casa y allá se sentaron a verla como un plan de noche que hace todo el mundo de sentarse en su cuarto o en su casa, en la sala de su casa y ver una película con los amigos o con la familia. No tiene nada de malo y es un plan chévere y es un plan divertido. Prepararon sus palomitas de maíz y se fueron a ver la película. Comenzaron a ver la película. La película evidentemente hablaba de una persona que estaba pues poseída por alguna entidad o era perseguida por alguna entidad. Y en la película le hacen un exorcismo a la persona. Porque pues así era la trama de la película. Y bueno, la película se acabó, se asustaron mucho. Ella dice que vio cosas que no eran como de una película natural, sino que eran cosas como muy serias realmente. Y lo sentía como en el corazón. Ella dice que lo siente como en el corazón. Lo sentía como en el corazón que le decía, oye, estás haciendo algo mal al ver esto, porque eso no es un contenido chévere. Entonces, ella sentía como esa angustia y la sintió. Y el novio también. Sino que en ese momento no se lo dijo porque pues los hombres somos más pendejos. Y pues decimos otras cosas y nos hacemos los valientes en muchos aspectos de la vida donde deberíamos ser los más cobardes o donde somos los más cobardes. El tema es que ella sí sintió algo en la película, pero no le paró bolas y quiso, dijo, de pronto no me quiero sugestionar, que es lo que dice uno de primeras, no me quiero sugestionar con este tema, quiero estar tranquila, vamos a pensar en otra cosa, es solamente una película, es una película normal y ya, chévere, todo, total. Pero ella se quedó con ese sin sabor, es como cuando uno se queda preocupado. Ella dice que es como cuando uno se queda preocupado. Y se quedó con esa angustia guardada así como en el corazón. Y se pasó la noche, se acostaron a dormir y cuando se acostaron a dormir, ella le dijo al novio, pues se acostaron juntos en la cama de ella y el novio y ella le dijo al novio como no te vas a ir, porque el novio solía quedarse en su casa y ella en la de ella por cosas de pensamiento de cada uno, de cada quien y de su forma de ver la vida. Pero esa noche ella le dijo, no te vayas, quédate acá esta noche, duermes conmigo acá porque estoy nerviosa, estoy asustada. En ese momento el tipo le confiesa, el novio le confiesa a ella que también está asustado y que siente la necesidad de irse de ahí, de no quedarse ahí en el apartamento. Pero se ponen a conversar y dicen, no, estamos sugestionados, no estamos dejando de metiéndonos en un video re estúpido. No seamos así, cuadremos las cosas, calmémonos, prendamos la luz, veamos tele, pusieron dibujos animados para calmar esa ansiedad y ambos estaban con ese, como, con esa sensación horrible. Y al final se fueron quedando dormidos de a pocos hasta que profundamente se durmieron, hasta que luego se despertaron por un ruido que hubo en el apartamento. Cuando uno pone un CD o un DVD en un aparato DVD, en un DVD player, el DVD player, cuando usted deja de ver la película, normalmente los colombianos lo apagamos con todo y el CD adentro. Este DVD estaba en la sala y ellos estaban en la habitación. De repente el DVD se prende el televisor y se enciende con un grito el televisor, que era una escena de la película, digamos la escena más fuerte de la película. Y es una escena donde ella dice unas palabras, la actriz, yo no sé si será una actriz, ya no sabemos. La actriz dice unas palabras y esas palabras son palabras pues muy fuertes contra Dios. Y se prende justo en esa escena. Los dos quedan de un brinco sentados enfrente de la cama, o sea, saltaron de la cama, quedaron los dos de un brinco muertos del susto, dicen como, bueno, ¿qué pasó acá? Salen del cuarto llenos de valor, echándose bendiciones y rezándole a Dios, porque empezaron a pedirle a Dios que los ayudara y que los apoyara y que les diera luz. Y se encuentran con que el televisor está prendido, el DVD está quieto y está sonando. Entonces ellos lo que hacen es que dicen, por algo estamos asustados y algo está pasando y algo va a pasar. De ahí para adelante comienza la noche más terrible para ellos. Se les empiezan a apagar las cosas y a prender. Comienzan a encontrar un olor espantoso, nauseabundo en todo el apartamento. Un olor horrible, un olor pesado, un olor a muerto, un olor que ellos dicen. Es un olor que se lleva, lo seca a uno por dentro. Comenzaron a sentir angustia, angustia terrible, preocupación. Es como esa angustia que uno sabe, que uno no quiere tener nunca, que es una angustia que no puede solucionar. Como cuando uno está preocupado de algo que no va a solucionar y que ya es inminente y que no se puede hacer nada. Esa sensación de impotencia terrible, ganas de vomitar. Bueno, y ambos empezaron a sentir los mismos síntomas. Entonces lo que hicieron fue llamar a las mamás, bueno, a la mamá de ella, porque uno siempre en estas cosas termina recurriendo a los papás, si los tiene. Yo no sé por qué, pero los papás siguen siendo la protección de uno, aunque uno ya sea viejo. Y, o por lo menos los consejeros, ya. Y ella entonces llama a la mamá y le cuenta, y la mamá le dice, no, ¿qué pasó, mi amor? Me voy a poner a rezar, voy a prender una velita. Prende tú una velita, le dice, prende tú una velita en el apartamento y pónsela a la Virgencita. Ella prendió la vela y la vela no encendía, era como si un viento o alguien la soplara y era una cosa impresionante porque ellos ambos estaban muy nerviosos y aunque ella quería prender la velita no prendía y no prendía y no prendía hasta que les tocó hacer mucha sombra a la luz, pero no encontraban el chiflón que hacía que se apagara la vela, hasta que por fin la lograron prender y como que todo se calmó. Le rezaron a la Virgen, rezaron a Ave María, todo el tema, y se calmó todo, quedaron tranquilas. Se acostaron en el sofá y se quedaron dormidos. Encontraron calma, por fin. se despertaron en la mañana el otro día y estaba todo normal en el apartamento, todo normal. El olor no se iba, el olor sí estaba ahí, implícito todavía. Entonces ella empezó a buscar por todo su apartamento de dónde vendría el olor. Y era tan fuerte el olor que cuando estaban buscando como la zona donde venía el olor, porque tenían que encontrar como de dónde provenía, o se pusieron en esa tarea realmente, yo hubiera salido corriendo de ese apartamento en la noche anterior, pero ellos se pusieron en la tarea de buscarse el apartamento, de buscarse el olor donde estaba, de dónde provenía. Y en esa búsqueda le timbran al citófono, sí, le timbran al citófono y es el celador. Y el celador le dice, mire señora, usted puede bajar un momentico señorita, que la necesitan aquí en la portería. Ella dice, no, ahorita no puedo, estoy ocupado, ¿quién es? Y no, que el administrador, porque resulta que hay un olor nauseabundo saliendo de su apartamento y tiene al conjunto y al edificio enloquecido. Uf, imagínense. En la noche se había propagado el olor y era tan fuerte que la gente misma se puso brava. Y entonces ella dijo, sí, yo sé, tengo un olor, hay un olor extraño en mi apartamento, pero yo no sé de dónde viene, ¿por qué no me ayuda a mirar? Quizás sea que se ha metido una rata, pues fue lo que pensaron, o un animal, y ese animal se murió y pues está ahí debajo de la nevera, alguna cosa así. Lo cierto es que el celador se puso a la tarea con otras personas del conjunto, tapaboca en la jeta y todo, les tocó subirse al apartamento y empezar a buscar a todo el mundo el olor de dónde venía. Llegaron al cuarto. No al cuarto donde ella dormía, al cuarto donde ella estudiaba y donde ella leía. Y en ese cuarto, en el closet, había una caja. Una caja que tenía ropa. Ropa de ella, de la mamá vieja. Ropa vieja que uno se queda y que uno anda guardando por todos los trasteos de la vida. Cuando abrieron esa caja era la que despedía el olor. Y entonces ellos dijeron como, marica, esta caja es la que nos está, la que está oliendo feo. Y decía, pero no lo puedo creer, si esa caja lleva aquí desde que yo vivo en el apartamento. No puede ser. O sea, es una locura. Y el otro man le decía, el novio le decía, sí, es terrible porque no, eso no puede ser. El olor sí seguía ahí. Y había algo extraño más que estaba sucediendo y que no se dieron cuenta sino hasta después. Y era que cuando todo el mundo estaba buscando el olor y tratando de resolver este tema tan terrible, el olor horrible, habían tres perros que eran parte de las casas vecinas o de los apartamentos vecinos de ellos. Y cuando encontraron lo que había en la caja, al abrir la caja, se dieron cuenta que los tres perros, ningún perro entraba al apartamento. Los tres perritos estaban sentados afuera del apartamento. No ladraban, no hacían ruido, no hacían nada. Simplemente se sentaron en la puerta del apartamento a mirar hacia adentro del apartamento fijamente y no entraban al apartamento detrás de nadie, ni detrás de los dueños ni nada. Con el olor, una persona que estaba dentro de la gente que estaba buscando el olor, un vecino, fue el que se dio cuenta y dijo, mire, esos perritos no están entrando al apartamento. Y ese olor está muy raro. A mí sí me parece que aquí están haciendo algo raro. Y ya los tachó, digamos de frente, les dijo, ustedes están haciendo brujería o están haciendo alguna vaina así, porque esto es raro y esto sí son cosas que realmente no suelen pasar. Y pues yo los conozco hace muchos años, pero pues uno no sabe en qué mood esté la gente. Ella obviamente le dijo que no, pues que obviamente era un tipo abusivo, que cómo le decía eso, que ella no tenía nada que ver con brujería ni con nada de esas cosas. Y en ese momento fue cuando destapan la caja y la caja estaba llena de gusanos, de larvas. Larvas horribles, blancas, feas, espantosas. Todo el mundo empieza a gritar, se empiezan a asustar. La gente se fue del apartamento. O sea, la gente dijo, no, yo me voy de acá, yo no me voy a quedar acá. O sea, las personas salieron del apartamento, quedaron como los más cochinos, como las peores personas y como los brujos y la brujería. Los satánicos, pues, del conjunto del edificio. ¿Y cómo le explica usted a la gente que usted no ha hecho nada cuando todo es evidente que está ahí en su apartamento? Entonces, ella entró en un tema ya donde tenía que controlar la situación. Y era decir, ponerse a pensar, me voy del apartamento hoy y me voy para mi casa, pero dejo la vaina aquí moviéndose o aquí sin solución, o me quedo y enfrento y soluciono todo. tomaron la segunda opción, quedarse a enfrentar. Pero ¿cómo? ¿Cómo enfrentas tú algo que está en tu apartamento y que tú sabes que está, pero que no puedes entender ni puedes superar físicamente? Entonces, ¿cómo lo enfrentas? El proceso fue complicado, se sentaron en la sala y trataron de jugar. Yo no sé si fue más atascado lo que hicieron o de pronto se hubieran ido, pero ellos trataron de jugar Ouija para comunicarse con el ser o la entidad que estaba supuestamente en el apartamento. No lograron mucho, pero la sensación de terror y la sensación de malestar del cuerpo de los dos volvió, y volvió muy fuerte. Empezaron a llorar, se sentían muy mal, era como ataques de ansiedad seguidos uno tras del otro. Los que sabemos de ataques de ansiedad y los que hemos sufrido alguna vez un ataque de ansiedad sabemos muy bien de qué se trata ese tema. Es sentir la muerte, una vaina de esas. Y ellos la sentían así. En esa tarde fue terrible porque no sabía qué hacer. Tomaban agua, miraban para un lado, para el otro, trataban de rezar a la Virgen. Ya la Virgen como que no funcionaba. O sea, era una cosa terrible. Y cada rato sonaba en la casa como en las paredes, no en las paredes, sino como en las puertas de madera, como el rasguño así. Como si alguien aruñara las paredes, las puertas de madera. Entonces empezaron a asustarlos, pero de una manera loca. Ellos escuchaban voces que les decían cosas irrepetibles. Escuchaban el olor, no se iba. Y algo extraño también pasaba, y era que el olor, como los vecinos salieron corriendo del apartamento, el olor no se fue, pero nunca entendieron por qué los vecinos no volvieron. Los vecinos nunca volvieron a golpear, y si estaban tan mareados por el olor, hubieran llamado a alguien, hubieran hecho esto más grande. Entonces llamaron a la mamá de nuevo. Esto ya era a las 4 de la tarde del día siguiente al de haber visto la película. Y la mamá les dijo, no, yo voy a ir para allá porque pues no me parece que eso esté bien, y voy a irme con un curita de la parroquia de aquí del barrio para que el curita vaya y mire, porque a mí sí me preocupa eso, y eso sí me estresa, y ese tema sí es fuerte, y yo sí creo en eso. Entonces llegaron al apartamento con el curita, y el curita cuando entró dijo, yo no puedo pasar de aquí, a mí me toca recurrir a la curia mayor porque yo no puedo pasar de aquí. Al cura sintió que le pegaron en el pecho cuando entró, le hicieron así, pum, en el pecho. Él sintió el golpe en el pecho así, pum, caliente. Y el cura dijo, yo no puedo estar acá, yo no soy, no tengo el poder, no tengo todavía la fuerza, la vaina para enfrentar esta vaina, y me toca recurrir a la curia y hay que hacerlo, y esto es una cosa que puede salirse de control. Las puertas ya empezaron a sonar duro, ya la puerta se estaba normal y de pronto ¡pum! Toteaban la puerta. Ellos empezaron a sentirse con dolor en el hombro, en los brazos, en las piernas, y ya eran aruñones que tenían. Esto fue todo en 24 horas. No sabían qué hacer, entonces decidieron cerrar con llave el apartamento e irse para donde la mamá. Cada uno. Ahí pudieron descansar, ahí no pasó nada. Sin embargo, tuvieron sueños extraños. Me imagino yo que sería por la situación que estaban viviendo. De todas maneras, uno queda como pues mal. Entonces se quedaron ahí unos días y las cosas pasaron, se calmaron, ellos se renovaron, se sintieron mucho mejor, y eran esos días de plazo donde el curita tenía que hablar con la gente de la curia a ver cómo iban a solucionarlo. Sabían que en Colombia los curas, hay muchos padres que hacen exorcismos y este tipo de cosas de enfrentar al mal, y lo hacen muy seguido, más seguido de lo que uno creyera, quisiera que fuera. pero lo hacen muy seguido y lo hacen bajo unos conceptos y unas cosas pues súper estrictas y súper cerradas que lo maneja la religión católica en Colombia. Yo creo que todas las religiones lo manejan de alguna manera. Y hay que pedir unos permisos y hay que traer a unas personas especializadas en esto, porque hay gente que se encarga de esto, de enfrentar al mal, de frente, así tal cual. Entonces pasaron los días, a ellos no les pasaba absolutamente nada más que tener sueños extraños, básicamente. La angustia la seguían teniendo igual, la angustia sí seguía ahí presente. Pero al tercer día de esta situación, el cura llegó y les dijo, sí, vamos a ir con otro padre. Este padre es un padre que es especializado en estas cosas. Y vamos a ir a enfrentar la cosa y a calmar esa vaina y a sacar ese bicho de allá. Y necesitamos que ustedes estén presentes, los dos. Porque es posible que alguno de ustedes tenga algo, o sea, haya tenido algún contacto para físico, ya como de interior con el coso. Entonces fueron para el apartamento, eso fue una noche, tenían que estarse toda la noche hasta que sacaran a la entidad esta. Y a eso se fueron, a hacerle un exorcismo al apartamento. Porque era tan fuerte esa entidad que ya tenía todo el apartamento invadido. Cuando entraron estaba todo desordenado, como si le hubieran arrancado los cuadros de la pared. Había unos chazos, miren, esto es real, esto pasó de verdad. Había unos chazos que tenían para sostener unos cuadros bien pesados y un espejo y estaban arrancados de la pared. Y eran arrancados como si alguien los hubiera arrancado con furia, así, con rabia, como jalándolos. Estaba el apartamento hecho trizas, o sea, destruido, completamente rasguñado, con manchas, una cosa terrible, era como una cosa terrible, como una cosa de suciedad, como una cosa podrida, unos líquidos podridos por todas partes, terrible. Los padres entraron. Yo sé que esta historia les va a quedar con un sinsabor, pero nadie de ellos, solamente ella y él, o sea, la mamá se quedó adentro, se quedó fuera del apartamento. Solamente entraron los dos padres, esta chica y su novio, y se quedaron ahí toda la noche. No hubo ruidos, nadie oyó nada, el celador nunca volvió como a aparecer a molestar, nadie se sospechó nada, ni nadie habló nada del tema, por lo menos no delante de ellos, o todo el mundo como que cambió y se sintió normal. Y ellos pasaron la noche ahí. Lo que sucedió dentro de ese apartamento no lo sabemos, ni lo vamos a saber. Pero dice ella que ahora está bien, digámoslo así, bien. Dice ella que fue una de las cosas más desquiciadas que ha vivido y que ha tenido que vivir, y que nunca, pero nunca va a poder dormir tranquila otra vez después de haber vivido lo que vivió. El caso fue que el departamento al final bueno, al final pasaron más cosas. Una de esas cosas es que cuando salieron al otro día del departamento salieron ya más tranquilos, ya habían vivido la experiencia de esta situación tan tenebrosa, pero la relación de ellos sí, algo se cayó, algo se rompió, y era una relación súper estable, súper bonita, y la relación algo se partió, algo se rompió. Después de ahí ellos decidieron separarse, tomarse un tiempo, y ese tiempo fue para siempre porque no volvieron nunca. Él se fue donde sus papás, que viven en otra ciudad. Nunca se volvió a saber de él. O sea, ella no tiene ni idea de dónde está él, ni nunca volvieron a saber nada del man. Y ella pues quedó sola, pero le empezó a ir muy mal. ¿En qué sentido? perdió el trabajo, perdió todas las cosas que tenía, el apartamento no lo podía vender porque nadie lo quería comprar, era muy simple, la gente llegaba, el olor no se quitó, duró meses ahí, entonces la gente no se sentía bien de energía en ese apartamento. Y al quedarse sin trabajo le tocó regalar el apartamento por un dinero súper poquito. Se enfermó duro, de una enfermedad bastante grave, y se está curando y se está recuperando. No quiere leer, saber mucho de la gente. Yo hice el intento, porque pues es una persona que conozco y que con la que compartí algún momento de la vida. Yo hice el intento de hacer una llamada con ella para que nos contara pues su experiencia, pero pues ella dice que no quiere volver a saber ni hablar del tema y me recomendó que no hablara del tema y que si lo hablaba lo hablara con cierto tacto porque el tema es bastante complicado. Entonces, esto fue lo que le ocurrió a esa persona. Y les voy a contar ahora el porqué. Después de que solucionaron todo este tema, vino un proceso de corregir, digamos, de corregir los traumas que hayan podido quedar a partir de esa historia, de este proceso. Entonces vino un proceso con psicólogos, de psiquiatras y este tipo de personas. De hecho, también con la religión, con padres de la religión, tuvo reuniones con algunas personas para curar esa parte del alma que quedó rota por esta situación. Y en ese proceso entraron a hablar con un psicólogo muy famoso y el psicólogo les decía que eso se veía más seguido porque realmente los artistas o los directores de las películas de terror, en aras de que la película de terror sea verdaderamente terrorífica y sea algo completamente, digamos, miedoso de verdad y no se vea falso ni se vea fake, que ahora todo el tema de una película de cine es tratar de que no se vea fake, de que no se vea falsa la cosa, de que no se vea horrible la vaina, sino que se vea como original. En aras de este tema, los directores lo que hacen es traer guiones o traer los pedazos de guión o los libretos de los exorcismos a partir de fuentes reales. Básicamente es buscar un libro de exorcismos original, donde están exorcismos reales, las frases, copiarlas y pegarlas en un texto de cine para que el actor las repita. Esto hace que se abran portales y que traigan, que entren y que inviten a entidades muy peligrosas, y entren a sus vidas estos seres de oscuridad y pues se entren ahí. Todo lo hacen lo hace Hollywood por los directores para que no se vea fake la cosa, entonces hacen cosas reales, nombran demonios reales y esas cosas se meten y son fáciles de acceder a ellos. Es muy fácil hacerlo, acceder a un demonio o a una entidad de esas es muy fácil, por eso con eso no se juega porque es una delgada línea. Y es por eso que yo anoche, cuando escribí en Twitter esta historia o este pedacito de historia que les estoy contando, les decía que no vean películas de demonios en sus casas. No las vean. Vean de otro estilo de cine de terror. Hay mucho cine de terror diferente. Hay otros tipos de cine de terror. Si quieren asustarse y pasar una noche, pues así, asústense con Dross o asústense con YouTube, con los videos fake de YouTube que son millones. Pero no metan películas de terror en sus casas así, de este tipo de películas, porque pueden traer, no todas, digo yo, no todas están así como corrompidas de ese tipo de cosas, pero sí hay muchas que están manejando esta realidad que pues trae perjuicios para muchas personas. Antes de que fuera la pandemia, me habían contado a mí de una niña que, una señorita que estaban viendo una película de estas de Annabelle, de estas cosas. Eso le pasó al hijo de un amigo mío en el colegio, estaban antes de que fuera la pandemia. Y que se puso a ver Annabelle el chino, y la chinita llevaba 5 días sin dormir bien, que porque la muñeca, que no sé qué. Y el papá le dice como, mira, esto no, estás muy pendeja, tú estás muy grande para que te asustes una muñeca. Y la niña al final sí tenía alguna vaina estaba viendo, porque se enfermó bastante y tuvieron que meterla a un tratamiento especial por esta situación. En fin, yo les dejo el consejo. Como les digo, no quiero asustarlos. Simplemente quiero que lo tengan claro. Y aproveché el día. Pues sí, me subí al bus de la Victoria y aproveché el día para hacerlo en Halloween. Volvamos a la normalidad. Ay, no me veo. Listo. Bueno, chicos y chicas, volvamos a la normalidad. Ya hablamos un poquito de historias miedositas aquí. No tengo claro por qué no me salía la página web. Porque debía salir la página web acá. Pero ya no me sale. Entonces no sé qué pasó. Me toca solucionar ese tema. Espero que les haya gustado la historia. Hoy estuvo más largo un poquito en la esquina de mi cuadra. Espero que les guste, que lo vayan, vean hasta el final, que se diviertan conmigo y que la pasen bien con estos temas que hoy hemos hablado. Procuraré no hablar del tema en más momentos, sino seguir así con ustedes hablando de todo un poco de la vida y de nuevas cosas que no tengan nada que ver con oscuridad. Y les agradezco mucho haberme visto hoy sábado. Espero que tengan una feliz noche de brujas, que salgan a pedir dulces muy juiciosos. No, mentiras. No. A pedir dulces no. A pedir dulces no salgan. A pedir dulces no. Ay, se me desconchinfló todo. Por ponerme a pensar en cosas. A pedir dulces no. Sino, protéjanse, quédense en su casa, cuídense mucho, pórtense juiciosos, no se pongan a salir a la calle, hagan la fiesta de los niños en la casa, compren unos postres o alguna vaina y hagan algo con los niños ahí en la casa, jueguen con los niños en la casa. Y díganles el porqué, díganles que no van a salir porque pues está jodido el tema del coronavirus, hay que encalcarle a los niños que no se ha ido esta vaina y que todavía seguimos penando por estas cosas. Recuerden seguirme en mis redes sociales, que las voy a poner por acá. Lovers, acá está. Recuerden seguirme en mis redes sociales, que es en Facebook y YouTube, es la esquina de mi cuadra. Y en Twitter y Instagram es Twitter-sinjeta. Ahí les dejo para que vean y me sigan en las redes sociales, me pregunten lo que quieran y conversemos un ratico. Siempre respondo las menciones que me hacen. Entonces pues les agradezco mucho. Y en mi blog, que no sé por qué no funciona ahora, preciso cuando uno necesita las vainas es que no sale la cosa. Todo el día, toda la semana ensayándolo para que funcionara perfecto y ya no sale. Entonces mi blog es www.laesquinademicuadra.com. Ahí pueden seguir el blog, hay historias. Esta noche voy a montar una historia de terror que tuve yo cuando era pequeñito. Que es súper chévere y esa me pasó a mí con una amiga cuando era la época de la hora Gaviria, donde alquilaban la luz. A ella tenía una persona, o ella tenía algo que la perseguía y nos dimos cuenta con ella y lo vivimos ahí con ella. Tuve la oportunidad de vivirlo y de verlo. Esta noche monto la historia en el blog para que la lean. Esa es de leer. www.laesquinademicuadra.com y mis redes sociales, Diego Pineda ya no es ahora es Diego Twitter guión bajo sin jeta en Instagram y en Twitter, y La Esquina de Mi Cuadra en Facebook y en YouTube. Hasta aquí La Esquina de Mi Cuadra. Muchas gracias, muchachos, por todo el apoyo que he tenido, por la gente que me ha dicho que está chévere, por la gente que me ha dicho que está espantoso, por la gente que me ha dicho que no mire tanto a la pantalla, pero es que tengo que mirar el OBS para que no se me salte y quede colgando, y por toda la gente que me apoya y me lee. Hoy voy a intentar hacer un experimento con Instagram, que está acá en esta cámara. Hola, Instagram, ¿cómo están? Y vamos a ver cómo nos va con ese tema. Un abrazo para todos, que tengan un feliz fin de semana, pásenla rico, nos vemos esta semana y cuídense mucho, échense la bendición antes de dormir, los que crean, los que no, también hagan lo que deban hacer y sean muy felices, confíen que la vida siempre va a seguir más bacana si la hacemos con tranquilidad y sin jugar con cosas que no tenemos por qué jugar. Feliz tarde para todos y nos vemos después en otro capítulo de La Esquina de Mi Cuadra.